Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Aprovechando la coincidencia de la publicación de los cuadernos de notas en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la casa editorial Barenreiter de Alemania, en colaboración con el Consejo Internacional de la Música y la Fundación Internacional del Mozarteón de Salzburgo, y la serie de versiones discográficas que han venido apareciendo de estos cuadernos, además de la feliz decisión de la pianista Beatriz Acosta de grabar para la Radio Nacional de Colombia la obra pianística inédita en discos de Mozart, estamos haciendo una pausa en la secuencia cronológica que tan rígidamente hemos estado siguiendo hasta finales de 1773, poco antes de que Mozart cumpliera 18 años, para escuchar los dos cuadernos de notas que han llegado hasta nosotros, el de Mariana y el de Londres. Y en el programa pasado habíamos interrumpido en el número 6 del cuaderno de Londres, un libro que Leopoldo Mozart le regaló a su hijo en 1764 durante el gran viaje por Europa. Este cuaderno era propiedad personal del niño de 8 años y lo usó casi como un diario, algo para él solo. Ninguna de las obras aquí anotadas se utilizó más tarde en otras composiciones. Estamos ante obras privadas, ideas y formas musicales que solo se materializaron aquí, que solo tenían importancia para su dueño y que fueron anotadas sin la vigilancia ni la ayuda de su padre. El número 7 del cuaderno de notas de Londres es el preludio en sol mayor, que es el 15G, y una de las partes del cuaderno que más ha intrigado a los comentaristas, especialmente por la digitación de sus acordes. Normalmente, todavía en la segunda mitad del siglo XVIII, la notación de acordes, como es el caso de los primeros compases de esta obra, no implicaba que todas las notas se tocaban simultáneamente, sino que había que tocarla varias veces arpeggiando hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, esta regla es válida solamente para el clavecín o el piano. Si se puede aplicar al órgano y hasta dónde, ya es muy dudoso. En el caso de este preludio, no es muy claro cuáles eran las intenciones de Mozart sobre su ejecución. Lo más probable, y lo que solucionaría la mayor parte de los conflictos mentales de los estudiosos del cuaderno de Londres, sería pensar que Mozart nunca tuvo la intención de preparar aquí obras para los demás. Se trata de esquemas de estudio, notas privadas para ayudar al desarrollo de mil ideas, algo como los bocetos de un escultor o los borradores de un novelista, lo que nos pone, cuando oímos el cuaderno de notas, un poco en la posición de alguien esculcando documentos personales. La ética de la privacidad no es el objetivo de este programa, así que, mirado como se nos presenta, la secuencia de acordes en el principio de este preludio es dura y extraña, pero se relaciona con la armonía de sorpresa tan típica de la fantasía libre para teclado de los alrededores de 1760. Por otro lado, las imitaciones que siguen no tienen sentido musical. Seguramente Mozart, contrariamente a lo que estamos acostumbrados a verlo hacer, quería decir algo muy diferente a lo que escribió, y como era su cuaderno privado, no para los demás, no se molestó en corregirlo. Otra solución para este preludio es la que la mayor parte de los comentaristas sugiere, que Mozart lo escribió pensando en el órgano, como una tarea de improvisación para figurar cierto tipo de acordes. Aún así, no se resuelven los problemas de digitación de los compases 13 a 15, que francamente son un ensayo malogrado de polifonía. A pesar de que esta obra, en la forma que la conocemos, casi no se puede tocar, el clavicembalista español Pablo Cano ensaya, de modo que oigámoslo frente al preludio en sol mayor, que es el 15G. Acaban ustedes de escuchar el preludio en sol mayor, que es el 15G, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 7 del cuaderno de Londres. El número 8 del cuaderno es la contradanza en fa mayor, que es el 15H, que, como el preludio que acabamos de oír, parece un pretexto para jugar con pequeños efectos de respuesta en imitación, lo que aquí Mozart logra en una forma más convincente. El resultado es una miniatura arrogante, casi impertinente, cuyo efecto puede ser controlado variando su dinámica y su articulación. A continuación transmitiremos la contradanza en fa mayor, que es el 15H, interpretada por Pablo Cano al clavecín. Acaban ustedes de oír la contradanza en fa mayor, que es el 15H, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 8 del cuaderno de notas de Londres. De aquí en adelante, todo el cuaderno está escrito en doble renglón y, por lo tanto, sus obras no deben haber sido concebidas para clavecín, sino como verdaderos ejercicios de música pura. En todas las versiones discográficas del cuaderno, un mínimo de 5, los números 9 y 10... dos minuetos en la mayor y la menor, que es el 15I y que es el 15K, se interpretan como un doble minueto repleto de una investigación armónica y de una libertad tal vez exageradas. Escuchémoslos en versión del clavecinista Pablo Cano. Thank you. Después de oír los minuetos en la mayor y en la menor, que es el 15I y que es el 15K, números 9 y 10 del cuaderno de Londres, de Wolfgang Amadeus Mozart, le toca el turno al número 11 del cuaderno, una contradanza en la mayor con trío en la menor, que tiene un gran parentesco temático con los minuetos que hemos oído hasta aquí. Las diferentes formas de octavas en esta contradanza son muy interesantes técnicamente. Oigámosla interpretada por Pablo Cano al clavecín. Después de haber escuchado la contradanza en la mayor, con trío en la menor, que es el 15L, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 11 del cuaderno de notas de Londres, la preocupación del clavecín reaparece claramente en las tres piezas siguientes, que son infinitamente superiores a las precedentes, y en momentos están claramente animadas por el genio mozartiano. El número 12 del cuaderno es un minueto en fa mayor, que es el 15M, un movimiento de sonata y no de danza, con una cadencia final que reaparecerá muchas veces en la obra del maestro, y cuyo modelo es obviamente Schobert. Que es el 15M es una de las obras más perfectas de todo el ciclo, por su economía de elementos para lograr el máximo resultado. La ejecución de este pequeño minueto exige del intérprete movimientos muy sensibles de la muñeca, hasta movimientos circulares o en espiral, y acordes en terceras distribuidos entre ambas manos. Como habíamos dicho anteriormente, este minueto está muy relacionado con el minueto en fa mayor de Leopoldo Mozart, número 11 del cuaderno de Mariana. A continuación transmitiremos el minueto en fa mayor, que es el 15M, en versión de Pablo Cano en el clavecín. Acabamos de oír el minueto en fa mayor, que es el 15M, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 12 del cuaderno de notas de Londres. 15N, el número 13 del cuaderno, es un andante en do mayor que Mozart usa para ensayar tempo rubato, con traslado de la melodía a la mano izquierda y gran variedad rítmica, 2 contra 3 fusas, lo que recuerda a Scarlatti. El tiempo lento tan cantabile resulta de escalas muy rápidas y el éxito de su interpretación depende del carácter narrativo que logre el intérprete. Las partes paralelas, compás 8 y siguientes, de este andante, son de las partes más divertidas o, si se quiere, más impresionantes de todo el cuaderno, porque al final, cuando comienza la cadenza, Mozart pierde la orientación de los compases y escribe a veces todo de corrido, adelantado o atrasado. Escuchemos el andante en do mayor, que es el 15N, interpretado por el clavecinista Pablo Cano. ¶¶ Acabamos de transmitir el andante en do mayor, que es el 15N, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 13 del cuaderno de Londres. El andante siguiente, en re mayor, que es el 15O, número 14 del cuaderno, tiene características muy similares al que acabamos de oír, con un largo tratamiento continuo de la mano derecha en triples corcheas. Una vez más, es muy narrativo y no va muy rápido, con algunas reminiscencias de eco. Además, debido a sus repeticiones, se nota una sorprendente similitud con una sonata de Francisco Javier Richter. Vamos a oír a continuación el andante en re mayor, que es el 15O, en versión de Pablo Cano al clavecín. Acaban ustedes de escuchar el andante en re mayor, que es el 15O, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 14 del cuaderno de Londres. El número 15 del cuaderno de notas, que es el 15P, aparece como un verdadero movimiento de sonata en sol menor, extenso, con dos temas distintos y una larga coda en cada una de las dos partes. Todas las cualidades de las más bellas sonatas inglesas de Mozart se encuentran aquí. Modulaciones imprevistas y expresivas, efectos melódicos de la mano izquierda, alternancia de ritmos suaves y vigorosos, todo esto con tal vez mayor originalidad que en las mismas sonatas. El niño se siente más libre en estas improvisaciones. Un profesor de piano diría que el 15P es bueno como ejercicio técnico, sobre todo para trémolos, repeticiones de tonalidad y movimientos circulares de muñeca. A continuación transmitiremos el movimiento de sonata en sol menor, que es el 15P, interpretado por el clavecinista Pablo Cano. Thank you. ¿Han oído ustedes el movimiento de sonata en sol menor, que es el 15P de Wolfgang Amadeus Mozart, número 15 del cuaderno de Londres? El número 16 del cuaderno, que es el 15Q, es una improvisación, como un preludio o una tocata en si bemol mayor, sin forma definida. Tiene un carácter soñoliento, como un antecesor lejano del Träumerei de Schumann. Escuchemos el andante en si bemol mayor, que es el 15Q, en versión del clavecinista Pablo Cano. Acabamos de transmitir el andante en si bemol mayor, que es el 15Q, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 16 del cuaderno de Londres. El número 17 del cuaderno es un andante en sol menor, que es el 15R, y debe haber sido un estudio de contrapunto y de modulación. Tiene una actitud enérgica y varonil, y el final tiene una clara similitud con el principio del movimiento de sonata, que es el 15P, que acabamos de oír. Las dos manos ya son independientes, respondiéndose en contrapunto. A continuación oiremos el andante en sol menor, que es el 15R, interpretado por Pablo Cano al clavecín. Hemos escuchado el andante en sol menor, que es el 15R, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 17 del cuaderno de Londres. El delicado rondó en do mayor, que es el 15S, número 18 del cuaderno, es un pequeño movimiento de danza, cuya partitura ofrece muchas posibilidades de interpretación. Los golpes dobles que siguen a la parte central recuerdan a Carlos Felipe Emanuel Bach, y da mucha vida a la parte final, que es un poco rígida. A continuación transmitiremos el rondó en do mayor, que es el 15S, en versión de Pablo Cano al clavecín. Hemos oído el rondó en do mayor, que es el 15S, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 18 del cuaderno de notas de Londres. Que es el 15T, el número 19 del cuaderno, es un movimiento de sonata en fa mayor. Algunos comentaristas le reprochan a este allegro, evidentemente concebido para orquesta, su excesivo número de temas, que a pesar de que muestra el placer de la creación de cambios de sentimientos y de la multitud de ideas, no tiene una secuencia ordenada. Mientras otros se asombran de la naturalidad con que cada idea sigue a la otra, usando el exceso de ideas como un estudio de la transformación de material uniforme. Vamos a transmitir el movimiento de sonata en fa mayor, que es el 15T, interpretado por el clavecinista Pablo Cano. Acabamos de escuchar el movimiento de sonata en fa mayor, que es el 15T, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 19 del cuaderno de Londres. El número 20 del cuaderno, la siciliana en re menor, que es el 15U, sugiere que Mozart deja la investigación del clavecín y se dedica a ensayar géneros nuevos, posiblemente sugeridos por las prácticas de las suites de Händel o de Smith. Su ritmo es tan raro que a primera vista puede tomarse como un error de notación, pero en realidad es preferible pensar que se trata de un experimento rítmico. Oigamos la siciliana en re menor, que es el 15U, en versión del clavecinista Pablo Cano. Thank you. Hemos transmitido la siciliana en re menor, que es el 15U, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 20 del cuaderno de Londres. El movimiento para el final de una sonata, o tal vez de una sinfonía en fa mayor, que es el 15B, número 21 del cuaderno, con su traslado de acordes cromáticos, es una de las expresiones más caprichosas y más rebeldes de Mozart cuando era niño. Obviamente estamos en el terreno privado de sus composiciones, pues sus obras públicas no tienen nada parecido, y aún en el cuaderno, esta obrita es un poquito especial. Algo parecido ocurre con el andante inconcluso, que es el 9B, la última obra del cuaderno de Mariana que ya oímos. La parte final es muy alegre y Mozart hace un débil esfuerzo para hacer trabajo polifónico, pero se aburre y se resbala despreocupadamente a la tonalidad deseada. Vamos a oír el movimiento para el final de una sonata en fa mayor, que es el 15B, en versión de Pablo Cano al clavecín. Después del movimiento para el final de una sonata en fa mayor, que es el 15B de Wolfgang Amadeus Mozart, número 21 del cuaderno de notas de Londres que ustedes acaban de oír, le toca el turno a la alemana en si bemol mayor, que es el 15W, número 22 del cuaderno. Este delicado movimiento de danza sugiere, por su tipo de imitaciones, la influencia de Händel. Se observa aquí claramente cómo el niño ensaya formalmente la construcción de una repetición completa a partir del compás 23. Una vez más, Mozart está ante una obra privada, aquí claramente observado en la falta de explicación para mucho de la notación. Por ejemplo, las notas blancas, doblemente tachadas de los compases 16 a 21, que sugieren trémoli de semicorcheas de la mano derecha, pero que deja un intérprete sin indicación de cómo quiere que se toquen. El clavecinista Pablo Cano, a pesar de que en estos casos se acostumbra a empezar el trémolo de abajo hacia arriba, ha decidido hacerlo en dirección contraria, con lo que logra realizar mejor el movimiento paralelo en la voz media. Pero como en gran parte del cuaderno, las soluciones son casi arbitrarias, porque la intención de la notación no está claramente expresada. Escuchemos a Pablo Cano interpretando la alemana en si bemol mayor, que es el 15W. Thank you. Acabamos de transmitir la alemana en si bemol mayor, que es el 15W de Wolfgang Amadeus Mozart, número 22 del cuaderno de Londres. El número 23 del cuaderno es el movimiento final para una sonata en fa mayor, que es el 15X, una obra muy temperamental que se utiliza para investigar cómo darle vida a las repeticiones de tonalidad. Contiene una figura melódica muy apasionada que Mozart usará años después en la ópera Don Giovanni. Oigámoselo al clavecinista Pablo Cano. Después del movimiento final para una sonata en fa mayor, que es el 15X, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 23 del cuaderno de notas de Londres, que acabamos de oír, escuchemos, una vez más interpretado por Pablo Cano al clavecín, el minueto en sol mayor, que es el 15Y, una obrita fácil y deliciosa en el estilo antiguo, que podría haber sido sacada de cualquier suite de Smith, si la seguridad de las modulaciones y la gracia melódica de la cadencia final no atestiguaran irrefutablemente la mano de Mozart. Acaban ustedes de escuchar el minueto en sol mayor, que es el 15Y, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 24 del cuaderno de Londres. La última obra escrita en lápiz en el cuaderno es la giga en do menor, que es el 15Z. Una y otra vez, el niño trata de escribir polifonía muy movida, con una parte muy difícil y muy rápida. Hasta que físicamente se toca, es muy fácil no darse cuenta que el compás 43 tiene 9 corcheas en vez de 8, lo que a Mozart parece no preocuparle. A continuación transmitiremos la giga en do menor, que es el 15Z, en versión de Pablo Cano al clavecín. Hemos oído la giga en do menor, que es el 15Z de Wolfgang Amadeus Mozart, número 25 del cuaderno de Londres, que es el 15AA, número 26 del cuaderno, es un pequeño movimiento final para una sonata en si bemol mayor, sin otro mérito que su gentil vivacidad. Sobre un bajo muy sencillo como de timbales, tiene una vida melódica muy rica. Es muy curioso que la segunda mitad de este movimiento de sonata tenga 6 compases menos que la primera. Escuchémoslo en versión del clavecinista Pablo Cano. Acabamos de transmitir el número 26 del cuaderno de notas de Londres, movimiento final para una sonata en si bemol mayor, que es el 15AA de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego viene otro movimiento final para una sonata, esta vez en re mayor, que es el 15BB, que tiene la peculiaridad de que Mozart, siguiendo el ejemplo de Johann Christian Bach, hace que las dos manos se turnen para repetir las mismas frases. Contrario a lo que algunos comentaristas opinan, de que se trata de una obra virtuosa de cacería, se la puede declamar mejor si se la toca tranquila, pausadamente. Oigamos el movimiento final para una sonata en re mayor, que es el 15BB, interpretado por el clavecinista Pablo Cano. Hemos escuchado el movimiento final para una sonata en re mayor, que es el 15BB de Wolfgang Amadeus Mozart, número 27 del cuaderno de Londres, que es el 15CC, el número 28 del cuaderno, es un tiempo de minueto en mi mayor que podría servir de final a una sinfonía y tiene efectos de bajo modulado muy a la manera de los sinfonistas italianos. Mientras algunos comentan esta obra como un resultado del Sturm und Drang y elaboran sobresaltos de ideas de Wolfgang liberado de la autoridad del padre, se trata simplemente de un excelente movimiento de sonata y muy original. El segundo tema contrasta con el primero y en el desarrollo se usa el primer tema para transformarlo a la parte patética retórica en unísono, mientras que para la repetición usa el segundo tema. A continuación transmitiremos el tiempo de minueto en mi mayor, que es el 15CC, interpretado por Pablo Cano al clavecín. ¶¶ Después del tiempo de minueto en mi mayor, que es el 15cc, número 28 del cuaderno de Londres, de Wolfgang Amadeus Mozart, que acabamos de oír, le toca el turno al andante en la bemol mayor, que es el 15dd, número 29 del cuaderno. El objetivo de esta segunda parte del cuaderno de Londres es, como la primera, claramente educativo. Mozart continúa ensayando géneros y tonalidades diversos o familiarizándose con los secretos de un contrapunto muy elemental. Pero en esta parte, ya muchas de las piezas no son sino improvisaciones ligeras sin ningún objetivo escolástico. Si bien se nota aquí una seguridad y una base mucho más firmes, al mismo tiempo su esfuerzo es menos profundo y menos asiduo. El andante, que es el 15DD, una de las piezas más interesantes de todo el cuaderno, tiene el carácter de un andante de sinfonía. Tiene una inspiración poética muy original y contiene largas pausas. Las modulaciones son severas y muy expresivas, pero muy poco meditadas. Esta es una de las obras más atrevidas del cuaderno. Es muy difícil concebir otro compositor del siglo XVIII que se hubiera atrevido a hacer pausas como las que observamos aquí. Una y otra vez, el correr tranquilo de la melodía desemboca a silencios. Aún los calderones de los compases 14, 16 y otros subrayan la tendencia a parar y a escuchar. De gran belleza son los compases después de las dos barras. Lo hacen pensar a uno en las bagatelas tardías de Beethoven, tal vez la opus 126. Vamos a transmitir a continuación el andante en la bemol mayor, que es el 15DD, en versión de Pablo Cano al clavecín.
Thank you.
Acaban ustedes de oír El andante en la bemol mayor, que es el 15 doble D, de Wolfgang Amadeus Mozart, número 29 del cuaderno de Londres. Las tres obras siguientes no tienen la menor pretensión erudita. Mozart no hace aquí sino divertirse. Es un verdadero niño. El minueto en mi bemol mayor, que es el 15 doble E, es bastante insignificante, pero su trío en la bemol mayor aparece ya impregnado por gracia mozartiana. Tiene problemas técnicos, saltos cada vez más rápidos y cada vez más grandes. Es como un estudio miniatura de la campanela de Franz Liszt. Interpretado por el clavecinista Pablo Cano, escuchemos el minueto en mi bemol mayor, que es el 15 EE. Después de oír el minueto en si bemol mayor, que es el 15 EE, número 30 del cuaderno de notas de Londres, el reloj nos obliga a terminar otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Wolfgang Platt, Carl Heinrich Dann, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica, grabación y montaje de Alcides Plazas Murcia. Una especial mención se debe a la doctora Alvine Stoffel, del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de los Andes, sin cuya paciente ayuda no hubiera sido posible consultar muchos de los textos que hicieron parte integral de la investigación para este programa. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la presentación del cuaderno de notas de Londres. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.